Hola, 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 ¿cómo les va? Tremenda cumbia, tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Twitter, el primer y único podcast que se encarga de repasar lo más destacado de la semana en X, Twitter o como le decimos nosotros, el juguetito de Eladio. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, quiero saludar a mi amigo y copresentador, que esta semana, por cierto, estuvo muy pachucho y creo que sigue estando pachucho. David Acosta, el mítico usuario arroba. ¿Cómo estás, Susu?
Como decía Cristiano, ni pichichi ni pachuchu. Pues así estoy un poco jodido. Pero va, pero bien, contento.
Y comprometido con la causa por estar aquí a pesar de estar pachucho. Así que gracias, Susu. Nuestro invitado de hoy es una persona a la que conozco hace casi 20 años, aunque no de manera personal, sino de manera virtual. Es de una de esas personas que ya andaba por el mundo de Internet en la época de los blogs. Es además un referente del mallorquinismo. Tiene un podcast que se llama Birmingham 99, donde alecciona a los aficionados del conjunto Bermellón su nombre, Miguel Sureda, su arroba Miguel Buque. Antes de saludarle, les pido que ocupen su localidad, que se pongan cómodos y que se preparen para disfrutar. Soy David Mosquera y esto es La Pachanga Twittera. Arrancamos, Susu.
Vamos.
Una presentación caótica, pero no importa. Caótica como el viaje de los aficionados del Mallorca a Sevilla para presenciar la derrota de su equipo contra el Athletic Club en la final de la Copa del Rey. ¿No, Miguel?
Bueno, para presenciar la victoria del subcampeonato, porque los subcampeonatos se ganan, hay que ganar muchos partidos para ser subcampeón.
Me gusta ese optimismo, me gusta ese lado positivo. Boca, de hecho, ganó el subcampeonato de la Copa Libertadores en la pasada edición. Es una buena forma
Enhorabuena, David.
de verlo. No se consuela el que no quiere. Pero bueno, decía antes, te conozco, no sé, Usu, yo te conozco hace casi 20 años, de la época de los blogs, en
Sí.
comentarios y demás, ya te veía con por ahí.
Penaldiños y pavones. Cuando teníais el blog y algunos locos andábamos buscando cualquier contenido que hablase del Mallorca, y como de vez en cuando sacabas a grandes futbolistas
Sí.
de la historia del Mallorca, pues ahí estábamos comentando. Yo, Goncho, seguro
Sí.
Gonzalo Mazarrasa.
Gonzo Mazarrasa. Me acuerdo de
Sí,
los nicks y
sí,
de los
sí, sí, sí.
nombres.
Sí. Que él también era de los locos que iban por los blogs. Oye, que no se me olvide, hay varias cosas que quería comentar. Lo primero, ¿puede ser que cada semana tengáis un invitado muy especial?
Sí. Cada semana
Entonces.
hay un invitado muy, pero que muy especial.
Y lo segundo, algo que pienso cada semana que os escucho. El tremendo cumbión a mí me suena, sobre todo al principio, a Encantador de Serpientes. No
¿Por
sé
qué?
si.
¿Por
Lo
qué?
escucho.
Encantador de serpientes es una
La
canción.
flautilla. No, pero la flautilla
Ah,
esa
vale.
de típico Encantador de Serpientes y tal. Y igual es un instrumento con el que no estamos muy familiarizados aquí en España. Porque no sé, no es una flauta, no sé qué es. Pero a mí me suena a eso. Y de repente va a salir una
Bueno,
serpiente. Sí,
bueno.
sí. Sí.
¿Cómo es
Tengo la voz
Susu?
para cantar.
¿Cómo es
Tengo la
Susu?
voz para cantar, pero es verdad que la cumbia empieza como con más acústico, pum 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 pum, y luego eso, el turururu, sí, creo que sí. Yo tengo que decir que a Miguel, que cuando escribimos la lista de posibles invitados para la segunda temporada de La Pachanga, yo te dije los chavales de Birmingham, y tú dijiste, no tenemos ahora mismo sistema informático para aguantar
A dos,
dos invitados.
es
Sí.
verdad.
A pecho descubierto que la
Por
audiencia.
eso no está Bortibort, por eso no vino contigo Bortibort, que sería lo suyo, y por eso Iñaki y Álvaro San Román de Paquetes vinieron por separado. No tenemos la tecnología para tener a dos invitados al mismo tiempo.
Bueno,
Así
os
que.
agradezco entonces no que me hayáis elegido a mí, sino que me habíais invitado primero a mí, porque solo es mucho más gracioso que yo. Entonces, si me hubiese ido el primero, la gente hubiese esperado mucho más luego para venir yo.
No, pero.
Y
Es que cuando vi que te dejaste el bigote, algo que hace unos años no tenías, yo dije, no solo me cae bien Miguel, sino que además tiene bigote y digo, quizás como copresentador podría funcionar un podcast en el que los dos presentadores
tuviesen salió bigote, pronto hoy,
que puede funcionar. Además, ya estuvimos intercambiando mensajes y noté cierta química. Noté una cierto ida y vuelta.
Pero también tiene bigote. Y de hecho, yo me lo dejé porque usuario arroba, si escuchó ese capítulo lo sabrá. Me lo dejé porque para nuestro podcast 150 se vino Abdon Prats, que coincidía con Navidad. Y estuvo bien venirse a nuestro podcast. Y entonces, yo los días antes llevaba bastante barba, fui a la peluquería y dije, hostia, ¿y si le pido que me afeite, pero dejándome el bigote? Y sería muy gracioso que entrase él y llevásemos los tres bigotes. Y de hecho entró. Y su saludo fue, ¿cómo están esos bigotes? Así, él no se lo esperaba que yo también llevaba, entonces...
Ese podría ser nuestra entrada. Podría ser nuestra entrada en el momento en que copresentemos juntos y usuario decide no renovar. Podría ser nuestra entrada. ¿Cómo están esos bigotes? En vez del tremendo cumbia, tremendo cumbión, ¿cómo están esos bigotes?
Digo, que llegaste al peluquero con una foto de Abdón. Llegaste con el...
Peluquero es argentino, por cierto, y cuando me lo hizo, yo no le había contado el motivo. Y cuando fue un poco como Frankenstein, porque es lo típico, que te tumban y luego te quitan y te levantas, ¿sabes? Un poco como en la película. Y te ves en el espejo. Y me dijo el peluquero, ¿te pareces a Don Prats? Y yo, sí. Ese era el objetivo.
Clavado. Tengo que decir que tú le conoces desde hace muchísimos años. Para mí han sido el descubrimiento de la 23-24. Tanto Miguel como Tolo, porque preparando una previa de un Mallorca Getafe escuché Birmingham 99 y desde entonces me he hecho oyente fijo todas las semanas. Es decir, soy de los que se mete por el culo, como dicen los chavales ahora, soy de los que se meten por el culo un podcast del Mallorca semanal, y sin ningún problema. Y justo ese episodio, el de Abdón, que puede que fuera uno de los mejores, pero yo no lo escuché porque a los 30 segundos cambiaron el castellano por el mallorquín.
Y además,
como yo escucho los podcasts en 1.5, que normalmente a lo mejor dices, bueno, a lo mejor el mallorquín, pues vas pillando algo, ¿no? Pero a los 2 minutos dije, no me estoy entrando en nada. Y claro, lo pasé. Claro.
Sí, bueno, al final, con Abdón no concebíamos otra forma de... Todos los capítulos son en castellano. No por nada, sino porque nuestra relación entre Tolo y yo es en castellano. Pero con Abdón es que hablamos en mallorquín. Y así que era lo natural. Y luego ha venido Antonio Sánchez la semana pasada también con motivo de la Copa. Y con él hablamos en castellano. Y ese sí que fue en castellano. Así que lingüismo a tope.
Son realmente referencia para el mallorquinismo. Es algo muy importante. Tiene una comunidad muy grande, Birmingham 99.
Bueno, sí, dentro de lo que es el Mallorca, que es un equipo pequeño y que tampoco arrastra mucha gente, porque, claro, para nosotros 20.000 personas es mucho en el estadio y ahí, pues, para tu equipo 20.000 personas es una pobre entrada. Sí. Pero bueno, nosotros, dentro de lo que es el Mallorca, sí que consideramos que tenemos una buena comunidad y... bastante más grande de lo que pensábamos cuando empezamos y notamos bastante feedback, sobre todo, joder, lo comentaba esta semana en el podcast, que moló mucho el viaje a Sevilla por toda la gente que se acercaba, Birmingham, Miguel, Tolo, tal, y sobre todo para, al final es audio, tampoco damos tanto a la cara. Claro. Es que algún reel que subimos de vez en cuando, alguna foto, entonces uno dice, me conocerán por la calle y tal, pero luego sí que te conocen.
¿Qué tal? No, voy a preguntarte por la experiencia del viaje.
Pasará, a ti te pasará cuando vengas de vacaciones a España. Verás que la gente también te parará por la calle, por donde vayas.
Me ha pasado en Coruña, en Riazor. Me ha pasado en Riazor. ¿Cómo fue la experiencia del viaje, independientemente de la derrota, fuera de toda coña y demás? Perder una final siempre duele. Sabemos todos lo que es perder finales, tanto Usu como tú o como yo, sabemos lo que es. Pero ¿cómo fue?
Finales
cómo
de ascenso a primera división.
El cabezazo de Pablo Marí que pasó al ladito de la escuadra. ¿Cómo 10 centímetros pudieron haber cambiado la vida de dos equipos?
Sí.
duele todavía.
Sí.
Momento
igual que 10 centímetros nos podrían haber dado la final de Copa del Rey. Es que al final, y 10 centímetros me cambiarían a mí también la vida. Igual haría otra cosa profesionalmente.
No, pero bueno, más allá de la derrota, ¿cómo fue el viaje? ¿Qué cosas, qué curiosidades para contar ahí? ¿O tienes?
No, genial. O sea, en realidad el viaje fue genial, la experiencia fue increíble. Y yo en realidad, el sábado a la 1 de la mañana no era nada feliz, pero el recuerdo sí que es feliz, a pesar de que claro, dos penaltis, o sea, es lo que le decía a Tolo en el podcast esta semana, que dos penaltis hayan ido a donde no debían ir, no me resta la felicidad. Y además, a un equipo como el nuestro, que ha sufrido en los últimos 10 años o 12 años, pues es algo muy grande, y tú lo sabes bien lo que es segunda B, nosotros solo un año. Y yo decía, de la segunda B a la segunda vez, porque hubiese sido la segunda vez que ganábamos la final de Copa del Rey. Y cosas curiosas que puedan haber pasado, en realidad, curioso no, o sea, mucha fiesta, mucho celebrar, mucho ver a gente a la que tenemos cariño y también a gente que admiramos. Tuve la oportunidad de comer con, o tuvimos la oportunidad de comer, por ejemplo, con José Sánchez, que es en Movistar, que es mallorquín y del Mallorca, a pesar de que los mallorquines que hay sueltos por ahí no siempre hagan mucha gala de mallorquinidad. Y se vino a ver la final de aficionado y pasamos una gran comida y luego unas copas. Y luego, aparte, era una inversión brutal de Athletic Sales, porque eran como 60.000 o algo así. Y
no, no estás mencionando, te estás olvidando del gran Paco Sanz, que estaba por allí, ¿no?
Paco Sanz me lo encontré también. Uno de los mayores pavones de la historia de la liga.
Sí. ¿Dudabas si era el Paco Sanz futbolista o el otro? ¿O el de la estafa?
No fue a la cárcel, no fue a la cárcel de Sevilla, ¿no? El futbolista que fue el jugador del Mallorca, en la época que el Mallorca llegó a la final de Mestalla, iba con una camiseta conmemorativa de Mestalla. Yo también la tengo por ahí, la llevaba puesta.
¿De época?
Muy, muy mítico.
¿De época?
¿De época a qué te refieres?
¿La camiseta era de época o era conmemorativa de los últimos años?
No, era de entonces, cuando llegamos a la final de Copa, hicieron como unas camisetas conmemorativas hechas en ese momento.
Ok.
Entonces él llevaba esa camiseta. Pero me han dicho que Paco Sanz se apunta a cualquier fiesta, porque también va a fiestas del Oviedo y yo creo que le da igual. Incluso clubes que no haya jugado es capaz de ir seguro.
Está bien, bueno, se lo felicita por eso.
Sí, sí. Salinas también me encontré por ahí, Ciro López. Le pregunté por Ciro, Pedrerol y me dijo que es muy majo.
Claro, porque fue tu encuentro con Ciro López fue anterior a lo que se viralizó antes de esta semana. Sí.
3 días antes, sí, correcto. Claro.
Qué pena.
No lo traemos en el guión de hoy, pero se supone que Ciro el otro día, en un directo con Ibai, en el que estaban viendo el Real Madrid y Manchester City, pues se supone que Ciro no sabe que le están grabando. Y empieza a soltar que si Nacho Tellado va a denunciar por acoso sexual.
Sí, y un par de cosas.
Leí unos WhatsApps de un profesor de inglés, tal.
No vale la pena entrar en detalles. No, seamos elegantes, no entremos en detalles.
¿Creéis que era verdad? ¿Que no sabía que le estaban grabando?
Para mí, sabía que estaba saliendo al aire lo que estaba diciendo. Para mí el tipo lo sabía. Sí, lo que sabía.
Yo creo que lo simula muy bien, pero Ciro López yo creo que tiene muchas tablas como para que le pillen con eso. Lo piensas bien y pero la reacción es muy, la reacción
perjudica,
es muy buena.
Si están juicios con él, con Pedrerol le perjudica.
Y pero puede ganar dinero por otro lado después, que se hace un par de directos de tweet. Estoy tirando una hipótesis, no estoy diciendo que sea así porque no lo sé. Pero gana por otro lado. Si él no está implicado en los juicios, gana por otro lado.
todas formas, no creo que sea que le puedan meter un paquete por eso, porque el perjudicado sería Nacho Tellado, ¿no? Porque él
Exactamente.
dice, Nacho Tellado va a denunciarlo o va a declarar. Entonces, la mentira sería sobre Nacho Tellado, no sobre lo que puede decir de Pedrerol. No sé si me explico.
Exactamente. Y hay que ver si Ciro tiene un juicio con Pedrerol. Ciro lo que le vino muy bien de esta disputa con Pedrerol fue el tener letra para hacer directos y poder hablar de Pedrerol. A Ciro hoy en día le conviene más hacer un directo hablando de Pedrerol, que eso le va a generar visitas, le va a generar suscripciones, le va a generar un montón de cosas, que estar callado. Por eso yo digo que para mí, con la experiencia que tiene Ciro López, sabía que estaba saliendo al aire. Después jugó, como jugamos muchas veces nosotros, uy, no sabía que estaba al aire. ¿Qué he dicho? Perdón. Pero bueno, no deja de ser, si lo que se habló, si el contenido de lo que habló es cierto, no deja de ser un tema muy delicado. Ojalá que la justicia avance y determine lo que tenga que determinar. No, nosotros no lo incluimos porque no suma hablar de eso a día de hoy. No, 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 no suma, creo que no aporta nada. Bien, bueno.
El que ha estado muy hábil es el que estuvo hábil fue Nacho Tellado, que no sé si lo habéis visto. Sus reacciones ha sido como poner clips de películas
Sí.
de Batman y de no sé qué, o sea, es que no me acuerdo ahora
La
de qué referencias
de
eran.
Prisioneros, la de la película con
Porque
Hugh
la, sí,
Jackman.
exacto, de Jake Gyllenhaal, y como que su reacción era la reacción del personaje, está,
Es
eso
muy
sí que
hábil.
estuvo hábil.
Nacho
Sí.
Tellado es muy hábil para capitalizar. Lo tuvimos aquí en la primera temporada. Le mandamos un saludo. No creo que esté escuchando esto, pero siempre queda bien mandar saludos. Es algo que queda bien. Pero sí, es muy hábil. Y bueno, a ver qué pasa con esto. Pedrerol, lo que es cierto es que es uno de los personajes españoles más memeables del panorama actual. Hay un montón de GIF, hay un montón de videos cortos que funcionan muy bien como meme. A nivel Twitter, ¿no? Que es lo que hoy nos ocupa.
¿Quién nos lo hubiese dicho cuando le veíamos en el día después que se convertiría en esto?
Totalmente,
Porque
totalmente.
parecía el
Sí.
bonachón. Parecía el bonachón y Michael Robinson el gracioso y él el.
Era como el
Pero
pequeño
qué perfil.
Nicolás, además. Era como ojos azules,
Sí.
así rizos, una especie de pequeño Nicolás adelantado a
Bueno,
su tiempo y.
te digo más
Aunque
que.
tuvo ya sus tortas con Luis Enrique y estas historias,
Pero como
pero sí
cronista,
que.
pero como cronista, que es
Sí.
como con Luis Enrique había sido como cronista, que era como algo más habitual. Es como decir hace 15, 20 años quién hubiese pensado que Pablo Motos iba a ser uno de los referentes de la comunicación en nuestro país. Era un tipo que hacía
Eso te
una
da un poco de
sección
esperanzas
cortita.
porque. Un poco de esperanzas porque dices, mira, estoy con la pachanga tuitera, pero quién sabe de dónde estaré en 15 años. A lo
Claro.
mejor estás en Movistar ahí haciendo un programa
Acusado por becarios. Nunca se sabe.
como yo qué pasa. Sí.
Buen título, acusado por becarios. Película de Antena 3, un domingo por la tarde.
El juguetito de Eladio. Esta semana pasaron varias cosas con Elon Musk, pero la más importante, cuando se encontró con el presidente de la República Argentina, con Javier Milei. En su cuenta de Twitter, Elon Musk citó un tuit de Javier Milei en el que se puede leer "Viva la libertad, carajo", en mayúscula, y se puede ver una foto de el presidente argentino, Milei, dándole la mano a Elon Musk en las oficinas de Tesla en Texas. Elon Musk citó ese tuit escribiendo la palabra libertad. Al mismo tiempo, subió una foto con Javier Milei, ambos haciendo lo de pulgares hacia arriba, que es la forma en la que Milei siempre aparece en las
Lo
fotos.
de Michael Matracas. Michael Matracas.
Exactamente, salen todas las fotos así, mirando la cámara con pulgares hacia arriba, ¿eh? Y el texto, por un excitante e inspirador futuro, afuera de las oficinas de Tesla. Uno, esto es muy destacable para mí, nosotros siempre hablamos de Eladio y también generalmente siempre hablamos de Javier Milei. Se puede ver algún video en el que lo va a saludar a Elon Musk como si fuese un fan. Ahora, a mí se me dio por buscar cómo estaba la producción de litio en Argentina. ¿sí? Y busqué en Google y puse cuánto litio tiene Argentina. Y según Google,
Dando una vuelta de tuerca, nada.
sí, analizando, porque nosotros siempre vamos más
Diciendo,
allá. Vamos.
este no hará nada gratis.
Nada gratis,
Elon Musk.
exactamente. Según Wikipedia, en 2022, Argentina produjo 33.000 toneladas de litio, el 5% de la producción mundial, y se ubicó como el cuarto productor mundial después de Australia, Chile y China, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación. ¿Y por qué es importante el litio? ¿Y por qué es importante para Elon Musk el litio? Bueno, porque Tesla, sus vehículos, tanto los coches como los cohetes, necesitan litio para operar. Y Argentina tiene mucho litio y Milei tiene muchas ganas de vender ese litio a alguien que le saque provecho, que es algo que ya se está gestando un poco con un DNU que lanzó hace poco el presidente, que habilita a los extranjeros a comprar terrenos y a poder sacar esos recursos naturales del país sin ningún tipo de problema, cosa que antes no se podía. Curioso ese encuentro en la fábrica de Tesla.
Sin embargo, me gustaría apuntar que el tuit de Milei, un poco de loser, ¿eh? Un poco de viva la libertad, carajo, con copia arroba Elon Musk. Que es como
Sí.
diciendo, le tengo que citar para que Elon Musk lo lea, si no, no lo va a ver.
Lo sigue, pero es como para asegurarse, es como para el asegurarse de que lo lea. Pero es muy fan, ya lo había hecho con Donald Trump. Cuando se encontró con Donald Trump, Milei a veces se olvida de que es el presidente de una nación, que es más importante ser presidente de una nación que CEO de Tesla, sobre todo de Argentina, campeona vigente del mundo. Lo más viral. ¿Qué fue lo más viral esta semana en el juguetito de Eladio? Bueno, fácil. La polémica con el mono Germán Adrián Burgos, un ex mallorquinista, que ya tuvo alguna que otra polémica en la isla. Yo me acuerdo de un golpe, de un puñetazo sin balón a Serrano. ¿A Miguel Serrano era o a Jonathan Serrano
A
del
Manolo
Español?
Serrano, si no me
Manolo
equivoco, del
Serrano del.
Español.
10 partidos de sanción.
10 o 11, me parece recordar que eran 11, la mayor sanción de la historia de la liga. Está pendiente de buscar si fue mayor la de Ceballos o la de Burgos. Porque creo que Ceballos fueron menos partidos y cuando le puse, y fue antes, cuando
Sí.
le pusieron la sanción a Burgos, creo que dijo que había batido el récord.
Era,
Dijo,
la
había
de
batido el
Burgos fue la
récord o algo así.
mayor. La de Burgos fue la mayor. Ahora me hiciste dudar 10 u 11, pero como fuera, en un córner le pegó un puñetazo a Manolo Serrano que requirió que este se retirase, abandonase el terreno de juego para ser hospitalizado con un traumatismo craneal. Eso, Burgos, de hecho, le cuesta la titularidad en el Mallorca.
Sí, porque el Mallorca tenía en nómina a Burgos, a Leo Franco y a Roa en su segunda etapa, después de retirarse a orar al campo y volver. Y ya le cogió la alternativa Leo Franco. De hecho, es que
Sí.
Burgos creo que jugó muy pocos partidos.
Sí.
Creo que fueron como 10 partidos en el Mallorca solo antes de irse al Atlético de Madrid. Lo paradójico es que a Burgos ahora le han echado por supuesto acto de racismo.
Sí.
Pero en el español, pero el puñetazo, según él, en respuesta a un acto de racismo.
Le iba a
Las vueltas de la
preguntar si
vida.
se filtró.
La
Le
semana
iba a preguntar si
antes
se
o la
filtró un poco
anterior,
eso.
semana antes o la anterior jugaron un Argentina español.
Sí.
Y Burgos jugaba como portero del español, de Argentina, obviamente. Y Manolo Serrano, según. A él no lo dijo abiertamente, obviamente, pero de la prensa se filtró todo esto. Que le dijo sudaca de mierda, algo así. Entonces, no sé si se puede decir eso en este
Se puede
podcast.
decir, acá no,
Suerte, suerte que
acá
no hay
no hay
ningún
censura.
sudamericano.
Acá no hay
No hay
censura
ningún
y
sudamericano en este podcast tampoco.
exactamente, exactamente.
Y se supone que le dijo eso Manolo Serrano a Burgos, que se la guardó. Y en el córner, que ya hay que. O sea, en caliente todavía, pero. Una semana después, 2 semanas después. Pero se tomó la venganza y le metió un puñetazo en un córner y cayó redondo.
Bueno.
No lo vio el árbitro. árbitro no lo vio, acabó el partido y tal, y por las imágenes de televisión, el comité de competición le sancionó oficio.
Exactamente. Bueno, esta semana fue noticia el ex guardameta argentina por un comentario que hizo en la previa del partido de Champions League, de cuartos de final, que enfrentaba al Barcelona con el PSG en Francia. Aparecieron en pantalla, le estaba transmitiendo, estaba comentando en la transmisión de Movistar, y aparece Lamine Yamal, o Yamal Lamine, cómo me cuesta decir bien el nombre. Lamine Yamal estaba dando toques al balón.
No, tampoco. ¿Cómo es? Tampoco lo has dicho.
Lamine Yamal.
Lamine, el jugador, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, estaba dando toques. Las cámaras lo tomaron y el Mono Burgos dijo que si le va mal, puede dar toques en un semáforo. Puede hacer jueguitos en un semáforo. Eso, un usuario de Twitter lo cortó, lo subió y automáticamente se armó una bola, porque muchos interpretaron eso como un comentario racista o despectivo de Burgos hacia Lamine. ¿Bien? Apenas terminó el partido, en el entretiempo, el Mono Burgos, en plena transmisión, se disculpó. Dijo que no había sido su intención hablar de esa manera, que él solo estaba hablando de fútbol, que era por el tema de la habilidad y demás. Al día siguiente, Movistar Plus y Germán Adrián Burgos decidieron cortar su relación contractual, por lo que Burgos terminó perdiendo o abandonando su puesto de trabajo, aunque se disculpó. Él emitió en sus redes sociales un comunicado en el que pedía disculpas. Voy a leer un pedacito.
Yo creo que hay un punto importante, creo, más que era, que es...
Iba a leer las disculpas primero, antes de meternos, si quieres, a leer un poquito de las disculpas.
Es antes de las disculpas.
Ah, bueno, di.
No, que PSG y Barça no salían a dar declaraciones.
Es verdad,
Movistar.
Exactamente.
Me parece clave, porque creo que si los equipos hubieran dado declaraciones, no hubiera pasado nada.
Bueno, es verdad lo que dice Usu, muy bien señalado. Ambos equipos decidieron no hacer declaraciones, haciendo mucho más grande la bola, o mucho más grande, entre comillas, el escándalo o la polémica. El Mono Burgos dice: al hacer mi comentario, elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes. En ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Pidió perdón, lo que debería haber terminado con el incidente, pero no, eso siguió, y como ya dije, Burgos perdió su trabajo o terminó su relación contractual con Movistar. Y ahora podemos hablar un poco de si este comentario fue o no racista. Yo publiqué un tuit, me cito porque al fin de cuentas estamos hablando de Twitter, en el que explicaba, o intenté, me puse en el lugar del Mono Burgos, conociendo su idiosincrasia y la de los argentinos por vivir en este país desde hace mucho tiempo, que Burgos no quiere, no hace un comentario donde el objeto es la raza o la etnia de Lamine, del futbolista del Fútbol Club Barcelona, sino su habilidad. El único error que cometió Burgos, desde mi punto de vista, es no darse cuenta, en todo caso, del lugar en el que estaba haciendo ese comentario y del público que iba a escuchar ese comentario. Porque si lo hace en Teis Sports o en ESPN, en una retransmisión argentina, ese comentario pasa completamente desapercibido. Es más, Valdano creo que está en la transmisión y lo interpreta de la misma manera en la que lo quiere decir Burgos. Y el error de todos aquellos que lo juzgan, con esto de buscar comentarios racistas por todos lados, es que no tienen en cuenta de dónde viene el Mono Burgos y quién es el Mono Burgos. Viene de un país en el que hacer ese comentario es casi halagar a la persona a la que se está haciendo ese comentario, porque se está alabando la habilidad que tiene para hacer malabares. Y de hecho en Argentina, si uno sale a la calle, es raro no encontrarse a personas haciendo malabares. Y esas personas, contrariamente a lo que pueden pensar muchos españoles, no son ni pobres, ni morenos, ni africanos, ni lo que sea, sino que suelen ser lo que se conoce como hippies con OSDE en Argentina. Gente o chicos o chicas de familia bien, que tienen cubiertas sus necesidades y salen a hacer malabares para ganarse unos pesos para tener. O para simplemente practicar sus habilidades circenses, si se quiere.
Sí,
Resumiendo.
que los que están en los semáforos argentinos son pijipis.
Hippies con OSDE se dice en Argentina, pero sí. No voy a decir que no hay gente pobre en los semáforos haciendo malabares, pero el estereotipo, si se quiere, ya que estamos hablando de racismo, el estereotipo de la persona que hace malabares o da toques con un balón en Argentina no es el mismo que un español puede pensar. Independientemente de eso, el objetivo de Burgos no tenía, no iba hacia el dinero o hacia que se iba a morir de hambre, Lamine, en el fútbol iba a terminar en un semáforo, sino que destacaba, al verlo hacer toques, su habilidad. Esto obviamente se
Si
sacó.
habla
Sí, Miguel.
en lugar del semáforo, dice en las Ramblas, que está el Maradona de las Ramblas,
Ahí
que es muy
está.
famoso, y ahí ya está. No, nadie
¿Sí?
hubiese malinterpretado. De hecho, en cualquier caso, ¿vosotros creéis que si no hubiese esta historia con Vinicius, historia por llamarlo de alguna manera, si esto no hubiese estuviese pasando, ¿vosotros creéis que también se le hubiese dado esa interpretación a las palabras?
No tanto. Hubiese pasado, pero no tanto.
De hecho, no lo había pensado estos días, pero igual hay un poco ahí de ese efecto espejo que Madrid y Barça siempre tienen, que es como yo
Coincido.
estoy a tope con la lucha antirracista y los otros, pues es que yo también, y entonces hay que buscar cualquier cosa para que se demuestre también que
Coincido.
el Barça es antirracista o el barcelonismo. Entonces, que
Coincido.
es curioso, mientras los aficionados, es verdad que los radicales que no les dejan entrar en el Camp Nou, mientras los aficionados estaban en la grada haciendo señales de mono, el Barça estaba pidiendo que al Mono Burgos le, no pidiendo que le echasen, pero
El
bueno, poniéndole al pie de los caballos.
propio Xavi dijo en rueda de prensa que lo de Mono Burgos fue repugnante y condenable.
Pero es cierto que probablemente Xavi ni lo había oído. A veces les llegan a los entrenadores justo después del partido, se lo cuentan.
Sí.
Entonces, cuando ya te cuentan, es como a los futbolistas que se pican con un periodista porque el periodista ha dicho o escrito algo, pero el futbolista no, ni lo ha oído ni lo ha leído. Se lo ha contado a alguien que probablemente le haya contado una versión diferente a lo que realmente. La intencionalidad muy diferente a la que se ha dicho, entonces es peligroso. Pero bueno, que tampoco ayudó. Pero yo no me creo que alguien a quien se lo han contado y le ha parecido fatal, luego no haya ido a verlo de verdad o oírlo de verdad y diga, pero si esto
A
tampoco.
mí, lo de Xavi, me parece como siempre todo lo que tiene que ver con Xavi en rueda de prensa, me parece completamente exagerado y siempre fuera de lugar. No es una persona que declare bien ante los medios de comunicación, me parece que está haciendo un postureo innecesario sobre un tema que a mí me recordó mucho a lo que sucedió con Cavani en Inglaterra, que Cavani había posteado refiriéndose a un amigo como negro, algo común en Uruguay y en Argentina. Que es algo común que alguien le diga negro, sea racista o no, es algo culturalmente aceptado, que no
El
tiene
negro
la.
Enrique, ¿no? Se llamaba.
Exactamente, el negro Enrique,
Pero
que
era negro.
moreno, pero bueno, no importa, te pueden decir negro solo por tener el pelo negro, pero que está socialmente aceptado y que no tiene la connotación racista que puede llegar a tener en España. Voy a decir, voy a exagerar. En Estados Unidos. Entre afroamericanos pueden decirse. Ahora, yo no le puedo decir a un afroamericano. Hay un contexto en el que las reglas están claras y que si lo digo yo es racista y si lo dicen entre ellos, no.
De hecho, no puedes hasta cierto punto que por eso y por alguna cosilla más, al dueño del Mallorca le obligaron a vender su franquicia a NBA.
Es verdad. Bueno.
Robert Sarver, el dueño del Mallorca, de hecho, lo que dijo fue, sé que dijo, negro. Y cuando se lo recriminaron dijo, pero ¿por qué ellos pueden decir? Puedo decir. Claro, entonces lo repitió varias veces.
Ahora por ahora he contado cinco pitidos que tiene que meter Ander Iturralde a este episodio.
Nos
Cinco Ander.
dejarán entrar en esto, nos dejarán entrar en Estados Unidos cuando vayáis al Mundial, ¿te estás dando cuenta? Por culpa de este capítulo.
No, vamos.
No, pero metemos pitidos, metemos pitidos.
Va a haber que meter pitidos. Pero
cuando digáis la N palabra, bueno, metemos pitido.
Para mí se hizo una casa, se está haciendo una casa de brujas hoy en día, con comentarios como los del Mono Burgos, y lo que decíamos antes, me parece mucho más grande, mucho más grave que entre los aficionados del Barcelona estén haciendo saludos fascistas o gestos de mono y que no se hable de eso, que realmente es racista, que realmente está mal, que un comentario como el de Burgos. También que lo haya dicho el Mono Burgos hace que muchos que le tienen ganas desde hace tiempo al Mono Burgos por sus enfrentamientos con el Barcelona y por sus enfrentamientos con el Real Madrid aprovechasen para pedir su cabeza, que también es algo habitual hoy en día en el fútbol español. Depende de quién diga las cosas o depende de lo que haya hecho en cuanto a Barcelona-Real Madrid, tiene o no una repercusión. Yo me acuerdo, Javier Clemente dijo cosas terribles en que hoy serían motivo de prisión. Me acuerdo con lo que dijo de Tó en un Barcelona Athletic Club, que dijo algo así como: los que escupen bajan de los, son los que bajan de los árboles, porque Tó, defendiendo la camiseta del Barcelona, había escupido a un futbolista del Athletic Club. O lo de Luis Aragonés con Reyes, refiriéndose a Henry, aquello de mier, dígale que usted es
dígale
mejor.
Usted al negro.
Exactamente.
Y un matiz importante para mí es que aunque las cámaras lo recogen y recogen tanto la imagen como la conversación, no dejaba de ser una conversación privada entre sí. Dos.
En un contexto de fútbol. En un contexto de
Javier
fútbol.
Clemente dio una rueda de prensa. Esto es una conversación privada en la que se supone que Luis Aragonés y José Antonio Reyes no sabían que estaban escuchando lo que estaban diciendo.
Coincido. Y nunca, el contexto que, también era distinto.
Es cierto que... ¿Creéis que el Mono Burgos debería volver a la música ya de una vez? Se le están acabando las profesiones.
Y como entrenador, su último paso por Argentina no fue bueno.
Eso ya, fíjate entrenador que... no, en la tele no. Y, estando aquí en el Mallorca sacó un disco, yo creo que el último. Simpatía.
Simpatía por el diablo. No, simpatía.
Bueno, es que
simpatía,
se llamaban The Garp. Y primero se llamaban The Garp. Tuvieron un tigio por el nombre o algo así. Y luego se cambió a Simpatía por el Sympathy for the Devil.
Sí. Será un Rolling Stone. Y fue su gran hit.
Sí, es verdad, me acuerdo.
Y luego también fue el hombre que probó las gafas de Google.
Sí.
Google Glasses, es verdad.
Bueno.
¿Qué fue de aquel invento? Nada, ¿no?
No salió muy bien que... No salió
igual
bien.
También... En vez de rockero puede ir a beta tester de Microsoft o algo así.
Podría ser. Como fuere, y para terminar, este tipo de debates siempre está bien que se den. O sea, lo positivo de todo esto es que salta a la palestra o se pone el foco en racismo. Tanto con lo de Vinicius como esto de qué es racismo, qué no es racismo. Está bien que se discuta. Ahora falta que... Antes de empezar a acusar y a buscar racismo, homofobia y todo ese tipo de cosas en los otros, veamos si no estamos siendo nosotros los racistas al acusar de racista. Porque mucha de la gente que acusó a Burgos lo hizo atribuyéndole a Burgos lo que ellos están haciendo con Lamine Yamal. Que es un poco lo contradictorio. Acusando de racista, estás quedando tú como racista.
Sí, que si igual piensas que...
Igual que la belleza está en los ojos del que mira, a veces el racismo también está en los ojos del que mira.
Pues sí, el que relaciona que le está mandando al semáforo por su origen marroquí...
Es el...
Que se lo haga mirar.
Es exactamente. Twitter, a mí el fútbol no me da de comer.
Bueno, esta semana hemos recurrido a Carlos Martínez, arroba Carlos Plus. Yo creo que esto le pasa todas las semanas. En el mismo partido le... Perdonad. Le tachan de madridista, de antimadridista, de culé, de antibarcelonista, de todo. Entonces el propio Carlos Plus, arroba Carlos Plus, Carlos Plopincho Martínez, compartió un tuit que ponía: en directo, la pasión del fútbol. Dicho Carlos Pelopincho Martínez, pero Carlos Martínez se conserva de lujo, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este hombre ya?
Y 60 debe tener. Calculo.
Más.
Podría ser
Bueno,
Pelopi. Si es Pelopincho, podría ser Pelopi.
el OP.
¿Has visto que Luis Enrique el otro día se abrazó con Xavi y le di llamó Pelopo delante de las cámaras?
No lo vi. Sí, y
¡Joder,
además.
Pelopo!
Y lo estuve pensando porque dije, Pelopo, no, ¿no? Si Pelopo en el instituto llamábamos Pelopo a los que tenían muchos rizos.
Pero me suena que a Xavi le decían así en el Barcelona.
59, Carlos Martínez.
Así como tú.
Total, que Carlos Martínez compartía dos tweets. Uno le decía, le mencionaba, decía, arroba Carlos Plus. ¿Sabe que está retransmitiendo un partido de un equipo español para una audiencia española? Vaya cómo ha celebrado el gol del Manchester. Qué vergüenza, de verdad. Y en el mismo partido, otro usuario, Carútez, escribía, oigan, arroba Movistar Fútbol, aquí un poquito de publicidad del balcón. Mi niña de 3 años acaba de despertar asustada y estresada por los chillidos del energúmeno de arroba Carlos Plus con los goles del Madrid. ¿Les parece normal tener a un hooligan merengue retransmitiendo el partido que pago por ver? A mí no. Este es un poco troll. Es un poco troll. El Pelopi ha pensado que Carútez tiene una hija de 3 años y que Carútez ya ha tocado pelo todavía.
Bueno, pero la gracia de esto es cómo, por más que sea un tuit troll y demás, cómo a comentaristas como Carlos Martínez, a periodistas como Miguel Quintana y a tantos otros, en la misma transmisión o en el mismo partido o en el mismo programa, los tachan de barcelonistas y antimadridistas y de madridistas y antibarcelonistas. Digan lo que digan, a alguien le va a parecer que está opinando en contra de su equipo y a favor del rival de turno. Y puede llegar a ser agotador que un tipo como Carlos Martínez, sea del Barcelona o del Real Madrid, para mí no tiene nada de malo.
Eso se solucionará cuando la inteligencia artificial empiece a retransmitir, entonces podrá regular que siempre sea el mismo tono, independientemente de si ha sido un golazo.
Ya
Y
hay.
siempre, quiero que llegues a este pico como máximo y de ahí no subas.
Ya
De
hay.
todas formas, a esta gente, que a veces, muchas veces no les vale que digan algo bueno de su equipo, porque tiene que ser más aún. O sea, tiene que alcanzar las cotas de... La perfección, la descripción de lo que hablan de su equipo. O sea, nunca va a ser suficientemente bueno lo que digan del Madrid, del Barça, o si no loas el juego del Barça o tal, pues ya
No, no, y
no.
porque a lo mejor has cantado muy bien un gol de Vinicius, pero el O del gol ha durado 6 segundos y el de Lamine Yamal ha durado 7, está jodido, ya eres culé.
Sí.
Se supone que el narrador tiene que ser 100% neutro y comentaristas puedes mandar los dos perfiles.
Formas a
Mira.
Carlos Martínez le venden porque siempre le dan partidos del Madrid, del Barça, de Champions. Si narrase un Mallorca-Getafe, nos enfadaríamos porque el gol del uno o del otro lo narra más fuerte porque casi
No,
siempre
bueno,
serían
habría.
0-0. Siempre
No
sería
habría goles.
0-0. Entonces ya no hay discusión.
Igual en Sudamérica.
Qué roja ha cantado más fuerte, la de que ya no sé qué
Por ahí
jugador
yo
escribir,
llené.
Máximo Gené. Iba a decir el uruguayo que se os fue a Brasil, que era el prototípico.
Damián
Damián
Suárez.
Suárez.
Damián Suárez.
Damián Suárez. Sí, o
Que.
Raíllo o Gené, por ejemplo, sí.
En Sudamérica lo que se estila no es hacer como en España de poner a comentaristas identificados con el Real Madrid, con el Barcelona, o con los equipos que juegan. Se tiene un narrador y un comentarista. Por ejemplo, Miguel Simón, que es uno de los mejores narradores de Sudamérica, suele retransmitir los partidos de Champions con Diego Latorre al lado. Y Diego Latorre no hace comentarios partidarios para ningún equipo. Salvo para el Arsenal, por una cuestión, por una tara mental que tiene. Pero no se estila, no se estila eso de tener un comentarista de un equipo y otro de otro, aunque sean fanáticos de ese equipo. Y a mí eso me parece
Que
más
no debería
divertido y
ser
más
lo
sano.
suyo.
¿Cómo?
Debería ser lo suyo. Además, esto te lleva a que La nómina de Movistar y de DAZN en este caso necesitan una nómina de comentaristas, pues mínimo uno de cada equipo. Y muchas veces de equipos grandes, claro, puedes contratar al que quieras, pero en el Mallorca llevan
Ya,
a Iván
pero
Campo. Iván Campo no me aporta nada para
pero
comentando. Del
para eso
Getafe,
están
no. ¿Quién llevan a
a
Granero? Puede
Mitchell.
ser, o
No, pero
Mitchell.
para eso están los que se han hecho la sepulvedana de jugar en varios sitios de España. Un Miguel Torres. Pues Miguel Torres que cumple en varios equipos.
Miguel, mira, ese sí que me gusta, Miguel Torres normalmente.
Moyá, por ejemplo, puede hacerte
Sí.
el Mallorca, puede hacerte el Getafe, puede hacerte el Atleti. Real Sociedad.
Sí.
A mí me gusta cuando
Y
invitan a un jugador a comentar un partido y dura un partido. Que tampoco hay que preguntarse por qué no le vuelven a llamar. Y el último de estos fue Nolito.
Nolito fue comentarista.
No recuerdo el partido, pero fue un espectáculo. Es decir, sin ningún tipo de filtro y como viendo el partido en la barra de un bar. Lo cual a mí me parece divertido de vez en cuando, ¿eh?
Pero depende del contexto. Muchos de los que
Claro,
te...
para partidos como, yo qué sé, imagínate que, no recuerdo, ¿eh? Pero imagínate que fue un Celta-Granada. Que Nolito juegan los dos y tal.
Claro.
Pues no tiene muchos atractivos para mí un Celta-Granada, pero si está Nolito, a lo mejor lo veo.
Claro, pero ahí ya tiene que
A mí
ver
lo que
con
me...
el tipo de transmisión que quieras hacer. Si hay un canal de Twitch que está retransmitiendo, estoy poniendo un ejemplo de un medio, lo retransmite por Twitch sin imagen, bueno, Nolito te puede aportar una pizca de gracia o de atractivo que no te lo va a
Eso
generar
era
otra cosa.
racismo, eso, ¿eh?
No, 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 me
Eso
refiero a...
era racismo, que como es gaditano, pues te aporta la gracia. Entramos
Estamos.
terreno de los clichés ya, ¿eh?
Es que, bueno, es un tema. Igual, si todo es racismo, nada es racismo, ¿eh? Si todo es racismo, nada es racismo y vale absolutamente todo. Tienes suerte de que no tengo presente ningún estereotipo mallorquín. Como para decir, no se me ocurre ninguno.
Porque los mallorquines que hay repartidos no hacen gala de esa mallorquinidad, entonces seguramente conozcas a más de uno que dices, ah, pues no sabía que era mallorquín.
Es cierto. Pero bueno, a lo que voy es que te puede generar un atractivo de verlo. Si vas a ver un partido por Movistar Plus, tú lo que buscas, entiendo, es ver una buena calidad de imagen y un comentario neutro, tranquilo, que no estorbe a lo que estás viendo. No vas a querer ver la calidad de imagen de Movistar Plus con los que tiran bocinas en la radio, no me sale el nombre. Los de Pepe Purito, no me sale
Ah.
el... El carrusel.
Carrusel deportivo.
No, si tuviesen imágenes no retransmitirían de la misma manera que lo hacen por la radio.
¿Cuál
Está
es tu
claro.
comentarista favorito, Miguel, para ver un partido?
¿Comentarista o narrador? Exactamente.
Comentarista. Que si te digo narrador, me vas a decir Sánchez.
Sí, es que realmente Sánchez y Miguel Ángel Román son de mis favoritos. Y comentarista, es que yo siempre he sido muy de la escuela de Axel Torres, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho ese comentario interesante, nada polémico, pero siempre constructivo. Y le meten, a ese sí que le meten muchos palos. Y me consta que se lo toma muy a pecho el que le peguen palos y le pongan comentarios. Pero a mí Axel Torres siempre me ha gustado mucho.
Además hace muy buena pareja con Sánchez.
Sí.
¿Y tuyo, Usu?
Y a...
Ah, perdón, Miguel, perdón, te interrumpí.
No, iba a decir que a mí lo que me hace gracia son los exfutbolistas que hacen de comentaristas, pero los que han sido muy mal encarados con la prensa. Que en su época de futbolista han estado a hostias con la prensa, pero luego se retiran, no son suficientemente buenos como para ser entrenadores. Desde algo hay que comer y hay que pasar por el aro y acaban
Cede
también
Gutiérrez,
en la prensa y,
Gutiérrez.
por ejemplo, y Luis Enrique porque le ha ido bien de entrenador, pero habría que haber visto.
Usu, narrador y
Es
comentarista
que
favorito. Narrador y comentarista.
soy muy fan de Yogo, Alberto Yogo.
Bien.
Porque creo que tiene lo mejor de el exfutbolista, es decir, te aporta datos que te puede aportar a alguien que ha jugado, pero luego no tiene esa conexión al 100% con el futbolista actual, con el entrenador actual, que le puede hacer, digamos, a lo mejor no ser tan sincero, ¿no? Cuidar un poco las palabras, es decir, imagínate que es un ex compañero, ¿no? Es decir, que tiene ese término medio y que luego es un tío muy rápido de mente y un tío muy bueno comunicando. Para mí, mi favorito.
Y de narrador. Alberto, una cualidad que para mí que tiene muy buena es opinar de polémicas sin meterse en el barro. No salta ninguna polémica, hace los comentarios de lo que sea, pero sin meterse en un fregado suficiente como para que le pueda venir en contra o le puedan achacar algo. Lo de Vinicius, por ejemplo, siempre ha estado comentando y tal, y siempre me ha parecido muy correcto, luego puedes estar o no de acuerdo. Yo casi siempre estaba de acuerdo. Es de esa gente que tampoco ves en Twitter que les den palos, que es raro, teniendo en cuenta lo que es Twitter hoy en día. Y perdona, y de narrador, ¿qué habías dicho?
Pues fíjate, voy a destacar a Jaume Naviera por el Multi-Champions y el Multi-Europa League. Porque me parece que lo que hace él... Es decir, hay narradores muy buenos que puedes hacerle algo parecido, pero lo que hace este chaval... ahora mismo no recuerdo el nombre de su compañero. Fermín... No. Pero lo que hace Jaume en el Multi-Champions y sobre todo en el Multi-Europa League... La conference me parece bestial. El tío se sabe los 11 iniciales de cada partido, y a lo mejor hay 8 partidos en un slot, otros 8 al siguiente. No solamente es que se sepa quién está jugando, sino que a lo mejor un tío te pega una asistencia y te dice, pues ya una racha de buenos partidos, o te cuenta una pequeña historia de un jugador cuando hay 100. Jaume y Fermín Suárez.
¿Sabes cuál es el truco, pero no?
¿El truco?
Mentir en todo. Mentir en todo, y como no te van a pillar... No, este media punta el año pasado hizo 23 goles en segunda división sueca. Y
yo pensaba eso, y yo soy de los que ve los partidos con B de fútbol abierto, ¿eh? Y te juro que muchas veces miro... Y lo busco.
Es broma, Naveira, eso es un crack, es un crack.
Saben, para mí, mi narrador favorito en España, y esto lo digo fuera de broma, siempre fue Ángel de la Casa. Lo digo totalmente en serio, sin segunda, sin ironía y demás. A mí me encantaba cómo narraba, me gustaba su estilo. Después, Mitchell como comentarista no tanto, pero hacían una buena pareja, y me gustaba también mucho la dupla Carlos Martínez y Michael Robinson, no por buena, sino por los grandes recuerdos del fútbol español que están en mi cabeza, tienen su voz. Entonces, claro, les guardo
Está claro, José Ángel de la Casa era otro estilo, pero evidentemente son como los primeros partidos que vimos.
No, pero Ángel de la Casa incluso hasta sus últimos... Hasta los últimos partidos que comentaba. Ahora en la actualidad, como vivo en Argentina, los escucho por ESPN y son narradores sudamericanos. Miguel Simón, para mí, me parece de los mejores en lo suyo. Pero Ángel de la Casa a mí me encantaba. Nunca entendí las críticas que le hacían.
Héctor Ruiz Pardo también me gusta mucho. Creo que lo hace muy bien.
Ronda Relámpago.
Bueno, Miguel, como nos has reconocido que algo has visto de la pachanga, un poco te tengo que explicar de la ronda relámpago. 7 preguntas para que nos cuentes tu uso de la red social Twitter. ¿Vale?
Bien.
Pregunta número 1, ¿bloquear o silenciar?
Silenciar, sin lugar a dudas. No regalo medallitas. De hecho, el bloqueo lo uso si quiero que sea muy consciente de que... Y ya, como no me meto en tanto fregado como antes y tantas discusiones, a la segunda respuesta que ya no me gusta, silencio y que hable solo en el desierto. O si ha sido algo grave, entonces bloqueo, pero para que... Y a veces incluso le he dicho, bueno, y ahora te voy a bloquear. El bloqueo.
No estoy muy a favor del aviso del bloqueo. Se bloquea y punto. No, eso de avisar es como muy perdonavidas. No,
exacto, sí, pero es porque es alguien que se ha faltado mucho y es como, este va a ser mi último mensaje y ahora te voy a bloquear y te vas a quedar sin responderlo.
Pero puede que no lo vea. Puede que no vea ese mensaje, bueno, además. Es como, tiene el problema de ejecución. Puede que
hace tiempo. Hace tiempo que no bloqueo. Yo soy más de silenciar y luego también lo uso para aquellas personas que casi estás en un compromiso. No estás en un compromiso, pero te sabe mal que veas que ha dejado de seguir, pero ya dices, está muy pesado o no me interesa lo que dice, pero me va a saber mal. No quiero herirle el orgullo o que piense que soy un gilipollas o tal. Y silencias y bueno. Hay gente también que seguro que te tiene silenciado a ti y dices, nunca me responde a los tweets. Entonces, a lo mejor.
Puede ser.
Empiezas a sospechar. La segunda es: ¿el tweet se borra o se holdea?
Yo soy más de borrar. Soy más de borrar. Porque, y sin problema, además, como reconocimiento del error. Porque, y para que en el futuro tampoco, si he dicho una barbaridad o he dicho algo equivocado o tal, tampoco borro muchos, ojo.
¿Has tenido alguna calentada en la final? ¿En la final hubo alguna calentada?
No, intenté no coger mucho el móvil. Sí que tenía algunos tweets en borradores, como la barra a la que usted me agarra y cosas así, preparado por si ganábamos, pero no hubo oportunidad.
Pero eso es porque estabas ahí, porque si no hubieses viajado y al estar quizás viéndolo desde yo tu sí. casa, si no ibas a un bar o no ibas a un lugar público, ahí sí quizás hubieses tenido algún que otro bloqueo, algún otro silencio, alguna otra agarrada.
Eso te puede cambia. Ser, pero al final supongo que a vosotros también os debe pasar que después de tanto tiempo conoces mucha gente de muchos equipos, entonces a veces, sí. como no soy de sangre muy caliente, de que soy capaz de pensarme las cosas dos veces y digo, es que luego me vas a ver mal si este, yo del Atleti tengo amigos que les saludé en Sevilla, y dices, buah, es que me vas a ver mal luego si leen, o claro, antes de conocer a Usu arroba, por ejemplo, tenía menos problemas en poner algo del Getafe, ojalá defienda al Getafe, ya dices, es que me sabe mal porque le tengo cierto aprecio y tampoco quiero
quedar okay, lo que hacen para no perder lo que hacen para no perder un oyente,
un follow. Sí.
Bueno, y eso, y dices, y a veces vas a poner un tweet y dices, esto si lo lee tal del Celta que conozco, y ahí, y luego con los equipos que no conoces nadie, pues ya te desquitas y lo pones.
Ahora que dices eso, le quiero mandar un saludo a un aficionado del Celta que estuvo comentando los últimos videos de la pachanga tuitera, claramente enfadado por algún que otro comentario que hice sobre el Celta de Vigo. Y lo quiero unir con lo que estás diciendo de silenciar, bloquear y demás. Cuando se habla de fútbol, el que se enfada pierde. Yo si hay algo que no hago en redes es bloquear, dejar de seguir o silenciar a alguien de otro equipo que hace un comentario ofensivo sobre el mío. Si a mí publicas algo cuando Boca perdió la final de Madrid contra River, no dejé de seguir a gente a la que sigo de River, a pesar de que estuvieron 2, 3, 4 meses e incluso a día de hoy siguen recordándolo. Están en su derecho, no me puedo enfadar porque muestren su alegría o porque hagan chistes con Boca. Me parece que no. En el mundo actual tenemos que aprender a convivir con ese tipo de gente y con ese tipo de comportamiento. Yo lo hago.
Yo, por mi parte, aportar que yo veraneo por allí y que quiero mucho a Galicia y a Vigo.
Hay algo que la gente. Yo hago los comentarios del Celta, pero yo sigo al Celta de Vigo y me alegro que el Celta de Vigo esté en primera división y que le vaya como le va, de momento. Me alegro mucho por eso.
De pregunta número 3 para Miguel. ¿Follow más especial?
Lo pensaba hoy y a lo mejor el más especial me pareció el de Axel Torres. Más que nada porque yo creo que es alguien que no sigue a la ligera a mucha gente. Ya lo he mencionado varias veces ya en el podcast. creo que no sigue a la ligera a cualquiera. No he visto cuánta gente sigue. Claro, en ese momento lo que me pasó, que claro, me empezó a seguir, que a cierto tiempo iba a ver si todavía me seguía. Y decía, ¿me habrá dejado de seguir? ¿Habré? Porque también con el paso del tiempo ves que hay gente que haces un tuit acertado y te empieza a seguir gente y piensas, no se dan cuenta que mi timeline en realidad es aburrido, que es de vez en cuando se me enciende la bombilla. De hecho, de vosotros, mis mejores tweets ya los he puesto. O sea, si alguien me va a empezar a seguir, ya estamos de bajada. Y pero eso, el más especial me pareció ese, primero porque es alguien que llevaba siguiendo desde hace tiempo, tanto en Twitter como en radio. Yo era escuchante. Era oyente de Marcador Internacional, leía sus columnas en Marca, creo que empezó, y dije, qué guay, y cada cierto tiempo iba a ver si me sigue. Pues seguramente tendré algún otro, pero ahora no me viene a la cabeza.
Bueno, la cuarta pregunta, el otro día se la hicimos por primera vez a Tony, y como tú eres un tío también muy buen rollero, digo, la voy a mantener. ¿Tu bloqueo más sorprendente? ¿Alguien que te bloqueara y que...?
Iván Campo creo que me tiene bloqueado, por ejemplo. Sin decir nada del otro mundo. Y no creo que haya no hay mucha gente que me bloquee porque no meto muchas hostias, pero de Iván Campo sí que me acuerdo perfectamente que fue en una época muy convulsa del Mallorca institucionalmente. A él le contratan desde el club como de medio asesor, medio... En realidad su trabajo era ir a las comidas de directivas de los... Un accionista alemán que tenía el Mallorca que quería presumir de tener un exjugador del Madrid para presentarlo en las comidas de directivas. Y al día siguiente de presentarlo, fue tan estúpido esto como al día siguiente de presentarlo, Iván Campo se fue a un partido que fue como un partido benéfico del Valencia, claro, y lo primero que hace al día siguiente es con una camiseta del Valencia y tal, y yo vine a decir que era como era el símbolo, era sintomático de lo que es el club actualmente, que acabas de contratar a alguien para que sea tu representante y al día siguiente está con la camiseta de otro equipo. No era rival entonces porque era de segunda división, pero que si pasase hoy día en el Mallorca pues igual ni me importaría. Pero en ese momento era como, joder, ya es que se lo toman a chufla incluso los que trabajan para el club.
Es que está feo eso.
Bueno, y él me dijo que es que era para un tema de... era no sé qué, para niños y no sé cuántos y tal, y me acabó bloqueando. Y sí, recuerdo que Borja Barba me dijo, a ver, si va en campo, que tampoco se puede pedir mucho.
Sin embargo, yo tengo una interacción con él en un tuit en el que pongo una foto de Iván Campo con Federer. Puse el deportista con más talento de la historia y a su lado Roger Federer. Me contestó muchas gracias. Es decir, no sé hasta qué punto me estaba vacilando incluso él a mí. Pero hay un punto ahí que dije, ostras, de verdad que... Por un momento ha pensado que voy de cara con esto. Sí.
Igual fue, muchas gracias por reconocerme en la foto.
Pregunta número 5. ¿De qué cuenta serías community manager durante un día?
Es bastante obvio que cada uno de community manager de su equipo sería por un día para hacer cualquier locura. Pero no se me ocurre, a lo mejor de una de esas gamberras, ya no hay tantas gamberras, ¿no? Hubo una época en la que había mucho, se llamaba mucho el community manager gamberrete y se las daba de publicitario. Las de Ryanair, por ejemplo, Ryanair en inglés sí que es bastante troll, eso sí que me molaría. Vacilarle a toda la gente que se está quejando y que te paguen por ello.
Eso lo mencionamos en el capítulo 1x06 con Quique Torres, lo pusimos como un poco de ejemplo de cuenta oficial troll.
Sí.
Pregunta número 6. ¿Qué personaje histórico te gustaría en Twitter? Persona que ya no esté entre nosotros.
Quevedo, no el cantante, sino el otro. Pero sobre todo, si también, ¿con quién era que tenía beef? Ahora no me acuerdo del otro escritor. Góngora, puede ser. Góngora y Quevedo eran.
Me suena a Góngora, sí.
Además, el beef que tenían era como muy literario, pero a la vez muy gracioso y muy troll. Entonces sería algo que yo creo que molaría bastante que lo llevasen a ese plano twittero.
Ahí lo
¿Crees que
tendrías.
serían Frank Guillén y Iñaki Angulo de su época?
Hostia, vi el otro
Quevedo haciendo
día.
publicidad de Whittaka y Góngora diciéndole.
Lo he hablado en privado y Iñaki Angulo no me puedo explicar el grupo de amigos que tiene. Porque todos los otros, o sea, Iñaki Angulo tiene un podcast que se llama The Four Amigos o algo así, que no ve mal. Son Álvaro de Grado, no le veo ese perfil tipo Iñaki Angulo. Dion Rubia,
Cortegana.
tampoco, y Mario Cortegana. Y luego, cuando le ves individualmente a Iñaki Angulo, no, a mí no me gusta ese tipo de personaje tuitero, pero no me cuadra nada con ese grupo. A lo mejor luego por detrás son todos unos trolls y incluso mal educados, pero a priori no me cuadra nada. Y Frank Guillén tampoco es santo de mi devoción, pero no por nada, sino porque hay gente que la que no tienes feeling y otra que no, que no te cae bien y ya está, no tan.
Está perfecto.
Pasa nada.
No porque me parezca mal tío ni nada, sino porque en este caso no me cae en ninguno de los dos, pero Iñaki Angulo menos aún.
Pregunta número 7. ¿Qué evento histórico hubiéramos disfrutado en Twitter?
La llegada del hombre a la luna hubiese sido bastante impresionante en Twitter. Tanto estar pegados todos a la televisión, no, a Twitter, a presenciarlo, sería un poco como cuando hicieron lo de Red Bull, eso que se tiraron desde
Sí,
la
Alex Van
estratosfera y
Campden. Alex
todo el
Van
mundo
Campden, algo
estaba
así.
pegado, pues sería lo contrario, pero de subida en lugar de bajada. Luego a la vez, el clima actual de gente que no se cree las versiones oficiales de las cosas, entonces sería, viendo si años después hay teorías de la conspiración, pues eso en directo sería brutal.
Pero
¿Quieres mandar un
desperdiciaste.
saludo a Iker Casillas, Mosquera?
No, no, iba a decirle a Miguel que desperdiciaba una oportunidad única para mencionar el 11 de septiembre porque ese día jugó el Mallorca en Champions. Hubiese sido un gran momento para ustedes
Es verdad.
tuitear en ese partido
Es que
las
nadie hubiese hablado.
referencias.
Nadie hubiese hablado de ese partido.
No, pero viendo el partido podrían haber hecho referencias a lo de las Torres. Creo que fue contra el Malmö, puede ser, y quedan fuera, o era la ida.
No, no, no. El 11 de septiembre fue el debut del Mallorca en Champions League en fase de grupos contra el Arsenal 1-0. Y podríamos haber tuiteado: Torres más altas han caído.
Era un buen
De
tweet.
hecho.
Era un gran
De
tweet.
hecho, sí. De hecho, yo recuerdo cuando lo típico de tú te acuerdas en ese momento, pero es que yo me acuerdo de toda la tarde porque fue ver en casa lo de las Torres Gemelas y yo estar pensando, hostia, que no va a jugar el Mallorca hoy.
Claro.
Espero que no lo anulen. Imagínate, primer partido de la historia de tu equipo en Champions League, en tu campo, que vas a ir al estadio. Espero que no lo anulen. De hecho, no lo anularon los de ese día y los de la jornada siguiente sí.
¿Cómo
Del miércoles
quedó?
sí. 1-0, le ganó 1-0 de penalti al Arsenal.
Gol de
En Gonga de penalti.
Bien, buen dato,
Es que se
buen
da la
dato.
circunstancia de que el Mallorca jugó partido el 11 de septiembre y el 11 de marzo. 11M es, ¿no? Sí, el
Sí.
11 de marzo. Y el Mallorca jugó también contra un equipo inglés, contra el Newcastle entonces. Y en ese caso la UEFA sí que no quiso cancelar el partido.
¿Volvió a jugar competición europea en Mallorca desde ese momento?
Esa fue la última temporada que jugó el Mallorca en competición europea. Luego se metieron en 2000. Se metieron en 2011 y fue cuando por deudas en Villarreal le quitó la plaza y Platini se echó, etcétera.
O sea, ojo con la próxima participación del Mallorca en competición europea.
No sacan de sus
eso,
casas.
Eso no nos han dejado. Hemos estado hace una semana, hemos estado a dos penaltis de meternos y no nos han dejado. Bien de la humanidad.
Chimoneas, seal of approval. Sello de aprobación de Chimoneas.
Siendo old school, Miguel, conocerás a Chimoneas.
Sí, correcto.
Perfecto.
Pinturiquia.
Entonces, eso decía Mónica. Tenemos que contar poco. Esta vez hemos innovado un poco porque hemos tirado un vídeo de TikTok. Es decir, es un tweet que inserta un vídeo de TikTok en el que se ve, pues, parece un instituto privado con chavales jugando con náuticos y chinos la pachanguita de fútbol sala.
Tremendo esfuerzo está haciendo David Acosta para mantenerse al pie del cañón.
Candidato al regreso de la sección In Memoriam. Dedicada a esas personas que ya no tuitean entre nosotros. Candidato, esperemos que no.
Menos mal que le quedan pocos capítulos ya de la pachanga, claro. David Acosta.
Estamos en la mitad. Total, que dice el copy, estoy llorando con los comentarios de este TikTok, hay futuro en el país. Y ya os digo, instituto, más o menos por la edad de los pibardos, instituto, privado por los ropajes, ahí veo muchos scalpers, náuticos y tal, pues cuando va al fútbol sala, pues como Dios. Da igual el dinero que tengas, a todos nos gusta echar una pachanguita con los colegas. ¿Cuáles son esos comentarios que destaca este tuitero y que todos, o prácticamente todos, tienen el sello Chimoneas? Pues leo, ¿vale? El Borja Juniors, el Real Billetis, el Panatináuticos. Todos los jugadores son extremos derechos. El Rayo Cayetano. Tiran la moneda y sale cara al sol. El Esparta de Prada. El Bayern de los Caídos. Y así unos cuantos más.
Es muy bueno. Todos acreditados, todos merecen el sello de aprobación de.
Diría que hubo un tuit muy parecido hace poco.
Sí.
Y me da igual. Es decir, es que este tipo de broma. Es que siempre entra, ¿eh? Es que siempre funciona.
Es tirar a tablero. Es un tiro a tablero.
Sí. Quiero decir que mi favorito es Rayo Cayetano, porque es muy meta, porque además contradice en realidad a lo que se supone que es el Rayo Vallecano. O sea, Bayern de los Caídos tiene gracia el nombre, pero es que
sí.
Rayo Cayetano, ahí hay meta futbolística.
Me gusta.
Jugar a ser Dios en los comentarios.
Reflexionando cosillas con la camiseta de LeBron James. Esa gente que expone sus pensamientos en la red social del pajarito. Hoy tengo uno rápido, rápido y directo. Es el usuario LVK, LVK, si se quiere, que cita un tuit de unas muñecas inflables muy realistas y dice: una cosa que pienso mucho sobre los muñecos sexuales. Si ya a veces, cuando uno termina de hacerse una gallola, le da por replantearse la vida y embajonarse, ¿cómo de devastadora tiene que ser la post-nude clarity después de follarse a un monigote de plástico? Es un pensamiento que este usuario puso en la red social y que obtuvo todo tipo de respuestas de las que no voy hacer referencia. Yo desconocía la existencia de estos muñecos, de las muñecas inflables sí, obviamente forman parte de la cultura pop, pero esto desconocía. No sé qué piensan ustedes.
Real Dolls.
¿Cómo?
Real Dolls se llama, si no voy mal.
¿Cómo se llama?
Real Dolls.
¿Ah? ¿Y qué piensas de la existencia de este tipo de utensilios sexuales?
Siempre mejor que...
Siempre es mejor que el concejal de Illescas que se come la mierda. No. Es decir...
Llegó hasta Argentina.
Puestos a elegir, prefiero un colega que dé por esto.
No haces daño a nadie, ni con las muñecas ni comiendo mierda.
Twitter Navajero. Nuestra sección dedicada a los cruces en la red social del pajarito. Y esta semana hubo uno muy, muy curioso de parte de un personaje, de un periodista, perdón, no quise decir la palabra personaje, que no sé si conoces, Miguel, se llama Albert Ortega, arroba Albert Ortega es uno. Un viejo tuitero, un tuitero de la vieja época que utilizaba...
Lo conozco.
A ver.
Porque antes tenía otra cuenta de Twitter, se la chaparon y se dedicó a todo el mundo que le seguía enviarle mensajes privados para que le volviesen a seguir.
Te corrijo. No se lo mandaba a la gente que lo seguía. Se lo mandaba a todos. A todos. Le decía, perdí la cuenta, por favor, sígueme. Esa fue una de sus estrategias durante mucho tiempo. Su otra estrategia fue la de utilizar a lo loco el follow back. Te seguía.
Sí.
Tú lo seguías y te dejaba seguir. Yo nunca le devolví ese follow.
De alguna hecho, caí yo en alguna de las dos estrategias. No. Posiblemente en la en las dos posiblemente caí.
Yo no, pero tengo amigos que sí y terminé siendo bloqueado por él. Porque era varias veces me fusiló algún que otro tweet viral. Obviamente se lo comenté y me terminó bloqueando a raíz de la última Champions que ganó el Real Madrid cuando le hice ver que todos sus comentarios sobre Ancelotti después de cada derrota del Real Madrid fueron bastante oportunistas. Y después cuando ganó cambió el discurso a favor del entrenador italiano, obviamente, porque se dedica a eso. Pero esta semana tuiteó, Rocha, único candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol, es imputado por el juez por no saber explicar su papel en el contrato de Arabia Saudí y las obras de la Cartuja. Ayer Fouto nos contaba que el vicepresidente económico de Rubiales y presidente de su comisión económica no pintaba nada. Y esto tiene algo de razón cuando Fouto le responde. Exacto, perdón. Parezco el Chocas diciendo México. Exacto.
Pero fíjate un detalle. No menciona a Fouto.
No lo menciona.
Es decir,
es verdad.
O a Fouto se lo han pasado o Fouto busca su nombre cada 5 minutos.
Cualquiera de las dos opciones es plausible.
Y luego hace una cosa que
recibió,
me da mucha rabia.
O Fouto recibió un mensaje de me seguías antes, sígueme.
Claro.
Y claro, por eso se ha leído.
Exactamente. Bueno, Fouto lo cita. Fouto sí lo cita, porque si hay algo que le gusta a Fouto es entrar en polémicas y discutir en redes sociales. Y dice, exacto, esos contratos no pasaron por sus manos. Es lo que ha dicho el propio Rocha en su declaración. Pasa a ser investigado. Presunción de inocencia, Albert Ortega, que seguro que además de hacer tweets populistas y de cuñao para obtener el retweet fácil, sabe ser cauto. Y yo cuando vi esto dije, pucha, puta madre, Fouto lo está dejando en evidencia a Alberto Ortega. Bien, Fouto, me sentí un poco sucio por decir, Fouto tiene razón. Mirá cómo se la clavó, le tiró el cuchillo. Pero no pasaron ni 5 minutos que Rocha quedó, pasó de testigo a imputado y Fouto tuvo que salir a hablar. De hecho,
recoger cable.
Sí, sí, esta puede ser la sección de recoger cable. Pero el tuit de Fouto es de la 1:27 de la tarde. Este tuit que voy a leer de Fouto es de la 1:33 de la tarde, es decir, 6 minutos después. 6 minutos después. Fouto pone: Rocha ha pasado de testigo e investigado hoy a las 12:10. Y a petición del fiscal. Anoche no lo estaba. Mi opinión no cambia. Creo que es una persona honesta y que nada tiene que ver con las barbaridades del anterior presidente. Si esperáis recogida de cable, Miguel, esto va por ti, esperad sentados. O sea, Fouto había tuiteado...
Emoji y termina otra vez con algo asqueroso que es el emoji ese de las palmitas aquí.
Sí.
Que no hay un emoji más asqueroso que
el del beso. El del beso para cerrar una discusión, que también es igual de irritante. Pero bueno, Fouto había tuiteado sin saber... Y cuando le dijeron, Fouto, mirá que dejó de ser testigo y ahora está investigado, ojo, tuvo que rectificar, quedando obviamente derrotado por Alberto Ortega. lamentablemente, este duelo navajero se lo lleva el hoy periodista del Confidencial.
Fouto tiene suerte de que esta discusión ha quedado eclipsada por Rocha yéndose entre los periodistas hablando por teléfono.
Es maravilloso.
Yéndose entre los periodistas por no hacer declaraciones, haciendo como que habla por teléfono, y con el teléfono en la oreja le empieza a sonar. Iba hablando, iba diciendo sí, bueno, no sé qué. Le empieza a sonar.
Es espectacular.
A mí me recuerda a este asunto de la federación, a cuando en The Office se va Michael Scott y tienen que encontrar un nuevo personaje que haga la misma gracia y van probando personajes. Pues ahora se ha ido Rubiales, que era Michael Scott, y ahora están probando con otro personaje a ver si funciona. Ahora es Rocha, sí. Si no funciona, luego vendrá otro jefe y así van probando.
Y la frase esa que ha dejado ya para la historia, de que el fiscal estaba preguntando, y a preguntas como ¿qué titulación tiene usted?, contestó: la vida.
Es que la universidad de la calle.
El fiscal detuvo la declaración y automáticamente lo pasó a investigado. O sea, se incriminó prácticamente solo Rocha con todo lo que estaba diciendo. Es terrible. El tipo va como testigo y después de hablar termina como investigado. No tiene ningún tipo de sentido. Es el peor declarante. Es peor declarante que Xavi. Es peor que Xavi hablando.
¿Te imaginas que sale del juzgado y esa persona que le ha llamado era su mujer? Dice su mujer: bueno, ¿qué tal ha ido en el juzgado la declaración? No te lo vas a creer. No te vas a creer lo que me ha pasado.
Hemos estado buscando en tu basura, Miguel. Hemos estado buscando. Es verdad que, insisto, que tu tono es buen rollero. Pero llevas muchos años. Y hay muchos enganchones que se han quedado para el olvido porque has tenido enganchones con cuentas suspendidas o con cuentas que han borrado el tweet.
En sí.
O con cuentas que han borrado ese tweet, que ya desluce el enganchón, ya no lo podemos rescatar. Pero hemos ido a octubre de 2018, en el que creo que se vio un tema de inundaciones, ¿no?, en la isla de Mallorca. Con aquella imagen icónica de Nadal con ayudando ahí, achicando agua, nunca mejor dicho.
San Llorenç, sí, en San Llorenç de Descardazá.
El periodista Julio Bastida tuitea la foto de Nadal y la titula: cuando vas a ayudar. Y luego la foto de Pedro Sánchez, que fue allí al terreno, pero claro, como no salía con un cepillo, la tituló: cuando vas para la foto. Y en el tuit dice: una foto curiosa. Y los menciona. El periodista Julio Bastida menciona a Nadal y a Sánchez Castejón. Dice: la gente tiene imaginación, pero razón no les falta. Es decir, la imagen no son suyas. Las ha fusilado. En breve habrá que depurar responsabilidades. Algo falló, eso está claro. Miguel salta y le contesta: cuidado, que el detector en demagogia va a estallar.
Hombre, es que pretendes que el presidente del gobierno vaya, coja una pala y se ponga a sacar... Que hay mucha gente que pensó que lo de Rafa Nadal era demagogia, no, que era para la foto. Pero no, Rafa Nadal vive cerca, tiene la academia y él seguro que fue a ayudar. Julio Bastida es un periodista de sucesos de aquí de Mallorca que yo creo que tiene un perfil el Iker Jiménez actual. Pues perfil ahí.
Julio te contestó, te dijo: cierto. Le estás llamando demagogo y te dice: cierto, pero algo falló. Y tú ya le preguntas: ¿pero el qué concretamente? La mayor ayuda que puede dar un presidente es declarar zona catastrófica, no agarrar una pala. Él dice: el gobierno reconoce que no activó la alerta hasta las 9. ¿Quién gripa la demagogia? Palmeros. Y tú ya le dices, aquí ya ha entrado ya la navajilla. Y tú ya dices: ¿palmero de quién? Persigue ambulancias. Y he elegido este enganchón por este mote que es que me parecía un poco hasta manchego, un poco de muchachada nui. Persiga ambulancias.
Bueno, porque es un periodista de, es un periodista de sucesos que además tiene un diario digital que es el típico de ha habido un accidente con un fallecido en tal, y la, el primero que tiene es a su fotógrafo allí para hacer una foto, y si puede ser lo más
morboso.
¿Cómo lo diría?
Morboso.
Morboso, exactamente. Sí, un poco Nightcrawler.
Te lo iba, lo estaba pensando apenas lo decías.
Así, pues algo así. Entonces, lo de persigue ambulancias es porque, de hecho, me consta que tiene como... No, no voy a decir, pero... Porque le avisan de las ambulancias y tal directamente de... ¿Ha pasado esto? Entonces, a él no, a su fotógrafo, y... Han contado, se rumorea.
Que Julio persigue ambulancias, le parece un insulto muy grave y no... No te contesta, pero tuitea. La mejor opción para los palmeros, trolls o payasetes sin seguidores que buscan publicidad gratuita en Twitter es bloquear y que se vayan a tomar por donde amargan los pepinos. Y Miguel...
Y efectivamente.
Seguramente le pasaron el tweet y puso el pantallazo del tweet del bloqueo de Julio y además un pantallazo con sus seguidores porque puso... No sé si me ha bloqueado por palmero, troll o payasete, pero podéis decirle de mi parte al demagogo amarillista que tengo más seguidores que él.
Jaque mate. Jaque mate.
Que me llame palmero, vale, pero que me llame pocos followers.
Claro.
Eso duele.
Cuando no es Eso cierto. Está muy feo.
Premio Delfín Asturiano.
Toca revisar la cuenta que ha elegido Miguel como... Bueno, ahora lo explicará él, ¿no? Siempre dejamos al invitado que nos hable de una cuenta. Ya sea para bien, para mal, como descubrimiento, como lo que sea. Y ha elegido @JLAntúnez. Mi respuesta ha sido, no tengo ni idea de quién es, a qué se dedica este hombre.
Bueno, después de todo la casi 2 horas de coña marinera que llevamos, queda un poco raro porque es una cuenta seria, pero dándole una vuelta a ver, porque yo me he preparado el podcast, hombre, yo hay gente que viene aquí a Puerta Gayola, yo me lo he preparado, he dicho que voy a contestar, y pensaba que cuenta les digo que no sea súper obvia y que a lo mejor incluso no conozcan. Y mira, me parece que JL Antúnez, José Luis Antúnez, es... no sé si lo es exactamente su oficio, como se él se describiría, pero es publicista o es consultor de marketing, ha trabajado en agencias de marketing, en empresas, etcétera. Y entonces habla de construir marca y me gusta mucho la visión humanista y positiva que tiene, tanto de Twitter como del mundo, como de... Entonces, ¿es alguien de izquierdas? Cosa que yo comparto, habrá quien no. ¿Es de izquierdas? Sin caer en la tontería. Sin caer en la tontería típica. Y ya te digo, habla mucho de cómo se construyeron marcas humanistas, como yo que sé, habla de Olivetti, ahí tiene un tuit muy, muy bueno, que yo creo que lo empecé a seguir por ahí, de un hilo sobre... cómo se creó Olivetti y llegó a ser lo que es, habla mucho de cómo, de series y películas, de cómo se incrustan en la cultura popular y cómo te venden el marketing, ha hablado mucho de Mad Men y me parece un perfil muy interesante. Ya te digo, dentro de la basura que hoy en día puede ser Twitter, basura que nos encanta por otro lado, pero una de esas cosas que te reconfortan tanto con X como con un poco con la humanidad y con y además a mí me gustan mucho las cuentas de gente que es más inteligente que yo, que es la mayoría de gente, pero esas cuentas que las lees y te hacen sentir tú inteligente, es como aspiracionales y de hostia, a mí me gustaría llegar a estos planos de conciencia, pues
por ejemplo escribe un tuit diciendo las mejores marcas no parecen marcas. Las mejores marcas no hablan como las marcas. Las mejores marcas no se comportan como marcas. Te quedas tú así como diciendo, pues, es verdad, pero ¿qué quieres decir, no?
Claro. Si solo lees ese tweet así como descontextualizado, sí que dices un poco Yados, pero hablando de marketing. Pero como le lees continuamente esos discursos que van en el mismo, yendo los mismos derroteros, y ya sabes de qué está hablando y ya sabes a qué se refiere y tal, pues sí que me
No has
gusta mucho. Yo
escogido
es
ningún.
que a mí me, yo quería ser, no, de mayor me gustaba, quería ser publicista. Nunca estudié nada ni relacionado, pero era algo, a mí me encantaba ver los anuncios argentinos. En algunas cadenas te los ponían como un montón seguidos para. Esto me encantaba. Creo que por ahí un poquito esa faceta creativa y que por eso quería ser como publicista y por eso me gusta seguir a Patch y me gusta este tipo de cuentas.
Queremos hacer daño, pero hemos elegido dos tweets. El segundo es: cuando digo que tu posición en el mundo dirige tu posicionamiento en el mercado, suelo dar ejemplos para demostrar que puede ser el mejor camino para liderar y crear vínculos profundos. Suelo citar a Olivetti y Sony del siglo XX, Apple y Athletic Club. Y adjunta un vídeo del Athletic Club celebrando la victoria en la final de Copa.
Esta semana me estoy sintiendo como se debía sentir el novio de Aitana cuando entró en la academia de Operación Triunfo. Luego se hizo famosa y ya no quiso saber nada más del novio. Te lo tienes que tragar full time 24 horas. Tú eres el
Se
exnovio de
llamaba
esta.
Vicente, ¿no? Se llamaba Vicente, creo.
Pues es eso. Ahora. La Copa del Rey fue la novia que estuvimos a punto de tener, pero ahora tenemos que ver que está con otro y que son muy felices y nos tenemos que tragar todo eso. Eso, cuando te echan de la Copa del Rey en octavos, o según qué equipo que yo me sé, ¿qué te ocurre? No la has visto tan cerca.
No, nosotros la tuvimos cerquísima, ¿eh? Lo veíamos en Sevilla desde septiembre.
El año, claro.
Bueno, y hasta acá el episodio de la pachanga tuitera. ¿Cómo la pasaste, Miguel?
Muy bien, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, aunque me voy con ganas de que me contestes tú personalmente una pregunta antes de irme, y es, Argentina, pachanga, ¿es lo mismo que aquí?
A los partidos de fútbol no se le dice pachanga. No.
Entonces,
Pachanga está
pachanga
más
es por el
relacionada
sentido.
con.
Pachanga es por el sentido español, no es porque en Argentina tenga otro nombre y le hayas
No,
puesto
no,
ese nombre al
no.
podcast.
Pachanga tuitera nace del usuario Crapulinia, como uno de sus lugares comunes recurrentes en el juguetito de Eladio. Nosotros nos inspiramos en eso para darle título a este podcast que iba a ir sobre Twitter. Y como iban a
¿Sabes
venir
que en Madrid se
invitados y
hacían
demás.
pachangas tuiteras? Los
Sí.
pachangas tuiteras existieron de verdad,
Lo
los
sé.
regateando followers.
Exactamente. Lo sé, lo sé. Yo las veía a la distancia. Nunca me movil, no me movilizaba a Madrid. Me hubiese gustado participar. Era todo campo Twitter en ese momento. Era todo campo.
Días bonitos de Twitter.
¿Llegaste a ir a alguna?
No, 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 yo no. Era.
Está Emilio Domenech,
Ni
Chus
era popular,
Monegas.
claro, ni era popular a mí en esos tiempos, ni me hubiese ido a Madrid a jugar un partido de futbito. Que vengan a Mallorca y luego salimos de fiesta.
Sí, algún día la pachanga tuitera organizará un partido de fútbol para que puedan ir invitados y espectadores. ¿O no, Usu? ¿Cómo te ves? Usu
Y
está.
te pagamos el vuelo, Miguel.
Hay que decir
Hombre.
una cosa, y yo lo voy a decir, lo de Usu hoy es de medalla de honor, porque estando tan mal como
Heroico.
está de salud,
Justo, justo iba a pedir perdón al oyente, al que esté escuchándonos en Spotify y esté escuchando la voz del tren de la bruja, del que le pega con la escoba. Y con esto no quiero ser racista, ¿eh?
Es
Pero
que
normalmente suele ser alguien de. Feriante, quería decir, un feriante.
Lo peor es que
es
debe
voz de
ser.
final de copa.
¿Cómo,
Es
cómo?
voz de final de copa, porque yo volví de Sevilla con esa voz, literalmente.
Claro, pero él no, él lleva una semana así. Y lo peor es que debe ser el primer episodio donde la calidad del sonido es buena. Debe ser el primer episodio que tenemos una calidad de imagen y de sonido a la altura de lo que esperan de nosotros. Y sin embargo, tenemos a Usu con voz totalmente estropeada. Pero aún así, Usu, gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Nadie te lo pidió, de hecho, yo te recomendé posponer el episodio para que estés mejor. Pero aún así, gracias. Se valora y mucho.
Ah, nada, ya ves. Pensaba que lo que más estoy fastidiado, evidentemente, pero lo que me pasaba es que las conversaciones, cuando llevaba un rato ya la voz se me ponía un poco como normal, pero aquí no sé si es que paro, arranco, paro, arranco y
Acaba de
nada.
calentar. Es
Mira,
que
Mila Jiménez falleció, ¿no? No, es que iba a hacer una comparativa, pero creo que falleció hace poco además.
yo creo que lo mejor es agradecerle nuevamente a Miguel, al que pueden seguir en arroba Miguel Buque, Buque con K, no
Con
con B,
K.
exactamente, y también en Birmingham 99, la cuenta de Twitter, y también el podcast que comparte con Bortiboard o Tolo. Si se quiere, los dos bigotudos del Real Club y Deportivo Mallorca. ¿Algo que quieras
Dos de
decir?
los tres. Dos de los tres bigotudos del Mallorca.
Claro, el otro es Abdón.
El otro.
Cuatro conmigo porque yo al Mallorca lo quiero. Yo al Mallorca lo
Claro,
aprecio,
y
lo
tú
estimo.
has venido a Birmingham. Has venido
Exactamente.
a
Cuando
Birmingham a
cuando
hablar
todo
de
era
Cooper.
campo. Cuando todo era campo.
Hablar de Cooper, sí. Capítulo 4 o 5 o algo. Estamos subirnos al mainstream muy rápido.
Claro. ¿Usu fue o todavía no?
Todavía no. Hay que aprovechar algún Mallorca Getafe, Getafe Mallorca, algo así.
Espera que recupere la voz, porque si no es una vergüenza. Si
Año que
no.
viene, cuando no tengan a Bordalás y estará mejor visto el Getafe.
Está sonando el mundo Burgos, ¿eh?
Usu, David Acosta, el mítico usuario arroba, muchas gracias, como siempre. Gracias.
No, gracias a vosotros, me lo pasa genial
Esto
pasar de esta voz.
fue la pachanga tuitera. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau.
Adiós. Gente, en definitiva.
Sí. Premio
Nuevos,
de...
nuevos. Tobogán de piojos y cementerio de canelones ya se saben. Queremos nuevos. Perdón, que te he interrumpido.
Premio Delfín Asturiano. Dime, Usu, interrumpe. Está bien, esto va a quedar como escena post créditos. Está perfecto.
Termotanque de putas.
No, 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 no.